Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Muy buenas noches, bienvenidos a Educación Técnica para el Futuro, que hacemos desde Radio Agricultura en conjunto con INACAP, hablando siempre, por supuesto, de los temas interesantes relacionados al mundo de la educación, de la tecnología y también de los desafíos que nos impone, por supuesto, el medio ambiente. Desde esa perspectiva, hoy día queremos hablar sobre algo bien innovador. Tiene que ver con las soluciones tecnológicas que existen para la gestión de residuos en la construcción. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a Cristian Molina, profesor del área construcción de INACAP, sede Concepción, Talcahuano. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias y, bueno, interesada en esta propuesta porque desde acá, desde el programa, siempre estamos pendientes de cómo la tecnología, bueno, la educación también, nos puede ayudar a gestionar de mejor manera también la contaminación que generamos los seres humanos. Y en este caso estamos hablando de los residuos de la construcción, que son muchos. Y ustedes ahí en la sede de Concepción Talcahuano se está realizando un proyecto para gestionar justamente los residuos de obras de construcción. Y todo esto con el apoyo de tecnologías digitales. Cuéntanos de qué se trata.
Bien, esto partió en un programa piloto que nosotros tenemos en INACAP que se llama Fábrica 4.0, en donde nos comunicamos directamente con la industria y empezamos a detectar problemáticas que a ellos les afectan. Dentro de esas problemáticas apareció todo este tema de la gestión de los residuos, que siempre ha sido un problema, sobre todo para el área de la construcción, ya que es una de las áreas que más genera este tipo de residuos. Entonces se empezó a buscar soluciones que también sean sustentables y que promuevan lo que es la recolección y además la reutilización de estos residuos. En ese ámbito nos comunicamos con una empresa acá en Concepción, una constructora, que está muy interesada en todo este tema de la recolección y la innovación, y obviamente de la recolección de estos residuos. Así que empezamos a desarrollar un plan de acción para poder solucionar esto de una forma sustentable, económica, y que pueda ser replicable hacia todas las constructoras.
Ahora, ¿por qué consideras tú, Cristian, que era necesario este tipo de proyectos, desarrollar este tipo de proyectos? Desde una perspectiva puede mirarse, no sé, desde una perspectiva económica o desde una perspectiva sustentable también. ¿Por qué era importante hacerlo?
Porque hay que fomentar en este mundo actual que tenemos lo que es la economía circular. O sea, todo lo que uno utiliza puede tener un segundo uso, una segunda vida. Uh-huh. Y eso mismo pasa con los materiales. Desde un punto de vista económico podemos reutilizar materiales y eso también nos hace un ahorro significativo a las construcciones. Y por otro lado, en el tema sustentable podemos de nuevo reutilizar y crear nuevos materiales a partir de estos mismos desechos.
Ahora, es bien interesante lo que planteas porque, claro, no solamente desde el concepto de economía circular, o sea, es una perspectiva económica, sí, y muy útil, por supuesto, pero también de sustentabilidad, todo tiene una posible un posible reuso. Y bajo esa lógica es bien interesante lo que se plantea, porque me gustaría conocer, Cristian, ¿cómo era hasta el momento o cómo se maneja habitualmente el uso de los residuos? ¿Se botan, se desechan, se entierran, se botan al río? Uno pasa por, no sé, acá en Santiago, por el al costado del río Mapocho y en más de una oportunidad ve bastantes residuos lanzados al lecho del río. ¿Cómo se hace habitualmente el uso el desecho de los residuos de la construcción? Y desde ahí también vamos avanzando también cuáles son las soluciones que se plantean desde la tecnología.
Bien, actualmente lo que se hace es generar, acumular estos residuos en obra y luego contactarse con empresas que los puedan retirar. Por ejemplo, lo que es el acero se reutiliza de buena manera, ya que las empresas lo venden o lo compran, mejor dicho, la constructora, y lo vuelven ellos a procesar. Eso es algo bien solucionado desde ese aspecto. Pero hay muchos otros elementos o materiales que al no tener un plan de acción y al no tener un claro post-proceso, simplemente se desechan, van a vertederos, van a relleno sanitario. Entonces eso también genera un costo porque estas empresas cobran por obviamente retirar este residuo y finalmente este residuo no tiene un destino final más que ser botados o olvidados ahí en algún lugar. Y también esto aporta a lo que son estos lugares o destinos no autorizados, ¿cierto?, que generan obviamente mucha contaminación. Y claro, a través de la que me comentaba de las tecnologías digitales, lo que nosotros estábamos proponiendo, que es un plan igual a largo plazo, es generar una plataforma digital colaborativa en donde toda esta información de estos residuos pueda acceder o pueda ser puede estar disponible, mejor dicho, a todos los que quieran poder generarle valor a este residuo. Bien.
Sí, ahora antes de avanzar a la tecnología netamente tal y como para seguir haciendo también el seguimiento de los residuos, El acero sabemos que se recicla, y de hecho hay compañías que son bien pioneras en el asunto. Pero también hay otras constructoras que probablemente son de menor escala, que terminan desechando mucho de los residuos de la construcción. Y muchos, como tú decías, también terminan en vertederos. Esto, de acuerdo a lo que ustedes han podido estudiar, han podido analizar, ¿es algo que se registra a lo largo de todo nuestro país, el proceso de residuos y de desecho de residuos o de reuso de residuos, es algo que está muy, no sé, en pañales en Chile?
Sí, de hecho no es mucho lo que se está haciendo en este ámbito, sobre todo en regiones. En Santiago están un poquito más avanzados, están ya con un plan paso a paso que se llama, en donde hay varias constructoras que están tratando de generar soluciones para poder mantener este residuo al alcance, ¿cierto? Y por lo menos con la información requerida para saber qué es lo que se está generando, en qué cantidades y en qué estado.
Y en esa lógica, hecho este perfilamiento, ustedes plantean soluciones tecnológicas. Metámonos en ese tema, metámonos con un problema ya identificado. ¿Cuáles son las metodologías que ustedes están utilizando?
Primero, nosotros hicimos un levantamiento de lo que es la información actual que había. Posterior a eso empezamos a generar un plan de acción o especies de protocolo para que pueda mantenerse una estabilidad dentro de lo que es el control de estos residuos. Y a través de estos protocolos nosotros lo que planteamos es generar dentro de la constructora un nuevo puesto, es decir, vamos a modificar un poco lo que es el organigrama para que todo este tema de la gestión de los residuos no sea un proceso externo que tiene que acumularse hasta un cierto punto hasta que alguien se lo lleve, sino que diariamente vamos a involucrar a todos los personajes que están en obra para que puedan hacerse cargo de esta primera parte, que es mantener la trazabilidad de lo que es el residuo, o sea, saber cuánto es lo que se crea, cómo se está almacenando, y que esto también pueda ser de acceso público a través de una plataforma digital, como te estaba comentando. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, que es en el paso que estamos ahora, es ordenar esto a través de el organigrama de la empresa, interiorizar estos procesos a la empresa y también utilizar el mismo personal disponible, porque nos encontramos con el problema de que hay una escasez de mano de obra. Por lo tanto, generar más puestos solo para eso era un problema en sí. Entonces, tratamos
más
ahí
costo.
De... Exactamente, más costo, hay gente que no quiere hacer ese trabajo, sobre todo porque no está bien definido. Entonces, si tú lo estructuras bien como un puesto más de trabajo en la empresa, esto ayuda bastante a poder mantener primero ese primer control que necesitamos.
Claro, es importante el catastro y tener un inventario bien hecho de lo que se tiene para luego saber lo que no se usó.
Exactamente, y ahí es donde nos conectamos con estas tecnologías, en donde nosotros, por ejemplo, la idea es generar alguna especie de marketplace, es decir, que la gente pueda acceder a esta plataforma y pueda saber efectivamente qué tipo de residuos hay, dónde están ubicados, en qué estados, y para eso se hace esta primera etapa en donde nosotros, como entre comillas, limpiamos la información para que después pueda estar disponible para todos.
En definitiva, es como hacer cuadrar la caja, me imagino, en materia tecnológica, saber cuál es mi inventario, cuánto usé y cuánto me quedó. Y bajo esa lógica del cuánto me quedó, poder darle una segunda pasada, un segundo uso, venderlo a través de un marketplace o también disponerlo para quizás para personas que no tienen los recursos, no sé, estoy pensando, puedan acceder a ellos también.
Exactamente, y ahí viene otra arista que también se puede abordar, que es el tema de conectar con transportistas. Sabemos que hay muchas empresas o pequeñas pymes que podrían requerir de este material, pero no tienen quizás cómo transportarlo. Entonces, hay varias vetas que este proyecto quiere abordar a lo largo del tiempo. Y finalmente, también, por otro lado, como esto no se puede entregar a cualquier persona, empezar con el tema de lo que son las certificaciones, ayudar con un poquito que la gente sepa que tiene que hacerse responsable de esto, que tiene que haber un seguimiento, y que finalmente demostrar que este material está siendo efectivamente reutilizado y no está siendo desechado.
Una parte es lo que sobra, yo me imagino, el excedente de una obra, que siempre hay, ¿no? O sea, claro, todos sabemos que en una obra siempre hay un excedente, raramente escasea algo. Pero luego también está aquel material que es desechado, ¿no? Porque claro, en una obra también va quedando residuo, algo que no funcionó y que va quedando al costado, que hay que reparar, bueno, etcétera, etcétera. ¿Eso también se puede utilizar? ¿Reutilizar?
Sí, sí, va a depender del tipo de material que sea, pero finalmente en esta era nosotros podemos prácticamente reutilizar todo, a menos que sea contaminante. Si no tiene esa limitancia, uno podría reutilizar inclusive hasta el mismo hormigón que se demuele.
Claro,
uno lo puede triturar, lo puedo utilizar como ripio, lo puedo utilizar como un componente ahí de que pueda ayudar a generar una nueva mezcla. Todo se puede eventualmente reutilizar siempre y cuando no sea dañino para la salud.
¿Y qué elementos son dañinos, por ejemplo, que ustedes han detectado que lamentablemente no han podido integrar al círculo?
Siempre hay ciertos tipos de plástico que por lo general no se pueden reutilizar. Por lo tanto, ahí tenemos una limitancia, pero en esa misma línea hay muchos tipos de plástico, los PET, claro, y hay otros que sí se pueden reutilizar. Entonces, eso es una limitancia.
Me imagino que los solventes también, ¿no? En algunos casos.
Sí, algunos solventes que de repente algunas pinturas o cosas así traen ciertos químicos, digamos pinturas como para que se entienda. Entonces, claro, de repente eso no se puede reutilizar.
Ya, oye, este proyecto está siendo realizado, nos decías, bueno, con una empresa en Concepción, ¿no? ¿Cómo se ha dado este trabajo de colaboración y qué aprendizajes están obteniendo ustedes también para seguir mejorando y seguir extendiéndolo quizá no solamente en la región del Biobío, sino que también a lo largo del país?
Bien, con la empresa ha sido algo bien, bien favorable. De partida, nosotros como docentes siempre tratamos de llevar estos proyectos hacia los alumnos. De hecho, el programa que nosotros estamos, en el que estamos trabajando, apunta hacia allá, a que todas estas soluciones sean desarrolladas por alumnos a través de la guía de nosotros, como institución y como profesores. En esa línea, la empresa siempre aporta con las posibilidades de ir a terreno, la información que uno de repente necesita para poder avanzar en este tipo de investigaciones. Y en ese lado los chicos han aprendido bastante, se han podido interiorizar en todo lo que es este tema de los residuos, han podido ver de primera mano cómo se trabaja en obra, y a través de eso han adquirido bastante experiencia y les ha picado, como se dice ahí, el bichito de la innovación, y también se sienten cada vez más empoderados en que ellos pueden ser un verdadero aporte al país, y así cuando vayan a sus respectivas empresas a trabajar, van a poder tener siempre esa inquietud de que todo puede ser mejorable. Y en esa línea nosotros aportamos con esta experiencia.
Y para los alumnos, ¿cómo ha sido la experiencia? Para los profesores, ¿cómo ha sido? Claro, tú decías, les pica el bichito. ¿Cómo logran finalmente que se vayan integrando también las actividades que desarrollan en las mismas salas de clases a esta experiencia que es tan empírica, ¿no? Que es tan real en el mundo concreto.
Sí, eso en un principio igual es complicado todo lo que es el tema de la planificación, porque los chicos obviamente están en proceso de adquirir conocimiento, por lo tanto no son profesionales ya propiamente tal, están muy próximos a ser, pero siempre hay cosas que sobre todo las investigaciones generan y que van entregando en la medida que uno va avanzando, se va encontrando con problemas, vamos dándonos cuenta que se puede ir mejorando, de repente quizás un objetivo no se puede cumplir por alguna traba legal o quizás de la situación en el contexto que se está trabajando. Entonces esto les ha aportado esta capacidad de poder tener esa resiliencia de enfrentarse a algún problema y poder solucionarlo y empezar a generar creatividad, ¿ya? Eso un poquito aporta. Y a nosotros como profes nos ha dado la oportunidad de poder darnos cuenta de las capacidades que tienen los alumnos. También hemos aprendido un par de cosas que en el mundo actual están sucediendo y que también nos permite ir mejorando cada día.
¿Cómo qué cosa?
No, el mismo tema de las limitancias de las legislaciones que hay actualmente, la misma ley REP, que es la que está impulsando un poquito todo esto, la ley 2920, que es la que en el fondo está limitando, ¿cierto?, y responsabilizando a todas las constructoras que tienen que hacerse cargo de sus residuos. O sea, sí, si alguien va a generar un residuo, tiene que hacerse responsable desde su generación hasta su disposición final.
Es que por eso,
y eso se hace a través de certificado.
Es que por eso me parece bien pertinente y bien interesante, Cristian, lo que ustedes están haciendo ahí en INACAP con respecto a esto, porque la ley REP efectivamente presiona a las constructoras a hacerse responsables, bueno, a todas las empresas, a hacerse responsables de sus residuos. Entonces, desde ahí hay un universo por construir.
Exactamente. Sí, estas son las primeras iniciativas que están impulsando. De hecho, Corfo está generando varios apoyos, ¿cierto?, económicos para poder impulsar este tipo de soluciones. Entonces, desde aquí en adelante van a comenzar a salir muchos más proyectos relacionados a todo lo que es el tema sustentable y la economía circular.
¿Y los alumnos cómo lo ven? ¿Cómo ven el tema de la economía circular? Hablábamos de la perspectiva económica que puede tener un proyecto como este, pero también desde la perspectiva de la sustentabilidad. En algún minuto en el programa lo hemos abordado con respecto de que para los jóvenes hoy el tema de la sustentabilidad es un desde, es un mínimo. Desde ahí hacia arriba, dicen, desde aquí hacia arriba. Entonces me imagino que para ellos también el involucrarse en un proyecto de estas características tiene un componente particular.
Sí, de todas maneras. Como le comentaba, desde el aspecto profesional los chicos están súper motivados porque se dan cuenta que ellos pueden ser capaces de crear nuevas cosas y de ser un aporte real al Chile actual y en general a todo lo que es el tema profesional. Pero por otro lado, hay muchos alumnos que también les entró o se les abrió una beta nueva, que es todo el tema de la innovación a través de pymes. A través de los materiales nosotros podemos reutilizar y en el fondo podemos dar un segundo uso, obviamente, a algunos tipos de materiales, y esto también se puede llevar a un emprendimiento. Es decir, ellos pueden crear, no sé, cosas desde temas ornamentales que pueden ser reutilizados en la misma obra y que efectivamente pueden generar un tipo de convenio, ¿cierto?, con esta empresa. Entonces, es algo que también se puede explotar y que muchos me los comentaron al momento de estar investigando. ¿Sabe, profe? Por ejemplo, un claro ejemplo que hay es que el poliestireno, que es el Plumavit, se funde y se puede crear pintura a través de él. Y hay una empresa en Chile que también lo está haciendo.
Mira, claro, porque están todos
entonces
más comprometidos.
Da pie para ese tipo de solución.
Están todos mucho más comprometidos también buscando iniciativa. Exacto. Y lo que significa el uso de las redes sociales también es que rápidamente también se van enterando de las innovaciones que en otras áreas se pueden estar dando y que finalmente también pueden terminar siendo aplicables en el área de la construcción.
Exactamente, sí. Entonces eso es un poquito lo que se buscaba con el proyecto y finalmente, de la forma que lo estamos abordando, da pie para que puedan además empezar a crearse estos nuevos emprendimientos.
Ya, ¿y en qué etapa están ahora actualmente y qué se viene a continuación?
Actualmente, como te comentaba, estamos finalizando ya todo lo que es el tema de los protocolos o el plan de gestión que nosotros le llamamos, que va a ser próximo presentado a la empresa. Y en temas digitales estamos ya generando todo lo que son las plataformas para poder recibir toda esta información. Lo que se viene es empezar ahora a experimentar un poco con los residuos, crear nuevos materiales, y para eso tenemos que tener un proceso ahí, un poquito de experimentación a través de laboratorios, porque cada elemento que se cree tiene que cumplir con cierta normativa, por lo tanto ahí se nos viene un proceso de, como te comentaba, experimentación. Y esperemos que de ahí salgan nuevos materiales que puedan ser o utilizados dentro de la misma obra o quizás en un comercio exterior, o sea, fuera de lo que es la construcción.
Es interesante lo que planteaste también del marketplace.
Sí, de hecho, para llegar a eso tenemos que, como te comentaba, tener bastante data, pero es algo que ya se va a venir. Si quizás no lo completamos nosotros, ya alguien lo va a hacer, porque efectivamente es algo que el mundo nos está llevando hacia allá. Así que sí o sí va a terminar en esto.
Sí. El mundo pone presión, el mundo pone las Exacto. prioridades, y hay que estar, bueno, siempre pendiente de eso para poner, quiero decir, el acelerador a fondo en aquellos aspectos que son bien importantes y que además los jóvenes están demandando, como yo te decía, el tema de la sustentabilidad, Cristian. Otra cosa, bueno, esperan generar un proceso replicable a otras empresas, porque hablábamos de una, claro, en particular de la construcción, pero ¿esto se puede aplicar a otro rubro también? ¿Cómo lo ves
de
tú?
De todas maneras, sí, es súper replicable. De hecho, por eso nosotros comenzamos con un plan de gestión, que es en el fondo ordenar la empresa para que después este mismo producto, llamémoslo así, se pueda llevar a otras empresas constructoras y además a otras áreas. Ahí simplemente hay que ingresar con el levantamiento de requerimientos, que se llama, que es ver qué es el tipo de residuo que están generando, cuáles son las cantidades y qué es finalmente qué es lo que quieren hacer o qué es lo que están haciendo para poder elaborar estos nuevos planes, y después el proceso ya se replica completamente. Cambiamos la información inicial y luego ya queda igual.
Claro, y ahí qué rubro se podría hacer, ¿ah?
Rubro agrícola, hasta todo el tema industrial, claro. Además sí, hay harto que se puede abordar ahí.
Oye, pero en la agrícola caería de cajón, creo yo.
Exactamente, sí, de hecho. Ahí también es algo que se puede entrar a investigar, porque efectivamente ahí también se genera bastante desperdicio, sobre todo con el tema del agua, que hay varios proyectos que se están generando para poder reutilizar ciertos componentes. Ahí más allá no puedo entrar en detalle porque están en vías de desarrollo.
Ya, sí, está ahí en laboratorio. En proceso entonces de proyectar también y de ver cómo aterrizar un planteamiento desde esta materia. Pero sin duda, sí. Cristian, es súper interesante lo que están planteando ustedes ahí en, bueno, la sede de INACAP en Concepción Talcahuano. ¿Cuándo creen ustedes que ya vamos a poder conocer un poquito más en concreto del proyecto y también, bueno, de la propia experiencia de los alumnos?
Sí, yo creo que este año ya estaríamos con las dos, la segunda y la tercera etapa completadas, así que posiblemente en un año más ya se pueda tener algo concreto.
Ya, ¿y cómo se pueden enterar los alumnos de lo que están haciendo? ¿Acercarse a ti directamente, Cristian, como profesor? ¿Algunos que quiera participar directamente, que quizás tenga alguna idea innovadora que también quiera plantearla?
Sí, de todas maneras, pueden comunicarse directamente conmigo y también con el director de carrera de acá de la sede de Concepción, que siempre estamos dispuestos a escuchar nuevas ideas y poder integrarlas a lo que son las asignaturas que impartimos. Ya tenemos varias asignaturas que tienen ese componente de innovación.
Perfecto. Cristian Molina, profesor del área de construcción de INACAP, sede Concepción Talcahuano. Ha sido un gusto conversar contigo aquí en Educación Técnica para el Futuro. Esperamos conocer más adelante, cuando pasen los meses, cómo va avanzando el proyecto, un proyecto para gestionar residuos en obras de la construcción, que además es extrapolable también a otros rubros, así que atención con lo que puede surgir ahí. Así que muchas gracias por tu tiempo esta noche.
Muchas gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien, que descanses, muy amable.
Bueno, chao.
Vamos a hacer pausa, pero antes de ir a la pausa les quiero contar que el regreso de Educación Técnica para el Futuro vamos a volver con una interesante entrevista sobre la realidad aumentada en materiales escolares. ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, todo eso al regreso en Educación Técnica para el Futuro. Y estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. ¿Vamos a hacer pausa? Lo prometido ya está anunciado, así que no se separen de nuestra compañía.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Hola, soy José Francisco Lagos y te quiero invitar a que me acompañes en el programa Llegó la Hora, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Analizaremos junto a grandes invitados los temas políticos más relevantes que han marcado el día, en un resumen de los acontecimientos más importantes de la jornada.
Dicen que marzo es así.
Nosotros creemos todo lo contrario. Cambiémosle la cara a marzo. Llegamos de este mes algo completamente diferente. Porque la matrícula, el permiso de circulación y todas tus compras las puedes pagar en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 9:59 p.m.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Compromiso Minero y en AFP Plan Vital estamos cerca de ti con canales digitales 24/7. Cámbiate hoy.
Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Comenzamos con el precio de la harina que podría llegar a evaluarse en la Fiscalía Nacional Económica. Nos informa Martín Garretón. ¿Cómo estás, Martín?
Un grupo de diputados de la Democracia Cristiana envió un oficio a la Fiscalía Nacional Económica para que se investigue el funcionamiento del mercado de la harina. De acuerdo con los argumentos de los congresistas, cuentan con denuncias por un supuesto mal funcionamiento en el proceso de compra y venta de dicho producto, tanto en la compra de trigo a productores como en la posterior venta a los comerciantes y panaderías. La iniciativa fue encabezada por los parlamentarios Héctor Barría y Felipe Camaño para esclarecer las causas de las constantes alzas del precio del pan. En esa misma línea, la guerra entre Rusia y Ucrania mantiene atento al mundo entero esperando el avance diario de ataques y consecuencias globales del conflicto. Sin embargo, el pan podría volver a presentar un alza en su valor debido al rol de ambas naciones en la exportación de trigo, afectando a Chile de manera directa. En esa misma línea, recientemente Juan Mendiburo, presidente de Indupan, explicó que lamentablemente dependemos de factores externos, argumentando que Rusia es el tercer y Ucrania el sexto mayor productor de trigo en el mundo. Informó Noticias en Agricultura.
Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado al mandatario ruso Vladimir Putin de criminal de guerra por su invasión a Ucrania. Creo que es un criminal de guerra, ha dicho Biden a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca a la salida de un evento dedicado a la lucha contra la violencia doméstica. Con esta información nos despedimos. Los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura.
Fueron Noticias a la Hora. Presentó CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Compromiso Minero y cámbiate a AFP Plan Vital. Abre tu APB y cuenta 12 en planvital.cl. Es muy simple.
¿Qué
planes tienes para el 2022?
Comprar un auto, estar más tiempo con la familia, viajar, ahorrar más para mi pensión.
En AFP Tramital, lograr tu plan es muy fácil. Abre tu APB, ahorra más para tu pensión y aprovecha los beneficios tributarios. Y si tú metes algún proyecto o un ahorro de emergencia, la cuenta 2 de AFP Tramital es para ti. Haz crecer tus ahorros con la menor comisión del mercado en productos voluntarios. Descubre lo fácil que es ingresando a planvital.cl. Cámbiate a AFP Plandital. Jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si tienes una pyme y no tienes tiempo para gestionar tus finanzas y administración, intégrate a CAME ERP, porque ahora, además de estar vinculado al SII, nos integramos con los bancos para que toda tu información financiera se compare en un segundo con tu contabilidad. Automatiza la conciliación bancaria y controla todo tu negocio desde tu smartphone. Solicita tu demo gratis en www.came.cl. CAME ERP, el sistema de gestión más poderoso de Chile. Más información en comercial@came.cl.
Hola, soy Michelle Lavé y les quiero contar que soy parte del equipo Agricultura. Conduzco un programa de economía todos los días a las 10 de la mañana. Enfoque Económico es un espacio donde analizamos cómo se mueve la economía en Chile y el mundo. Revisamos los diferentes mercados con entrevistas, debates y análisis de expertos para conocer de qué manera afectan nuestro país y la forma en que enfrentaremos cada jornada. Los dejo entonces invitados a Enfoque Económico, todos los días a las 10 de la mañana, aquí en La Agricultura.
La voz experta del economista Michelle Lavé, Enfoque Económico, desde el 1 de marzo a las 10 de la mañana por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Educación técnica para el futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Y volvemos a Educación Técnica para el Futuro de este día miércoles. Hemos hablado muchas veces hemos abordado cómo las marcas se van adaptando a las nuevas tecnologías para ofrecer, evidentemente, mejores productos a sus clientes, pero también para, bueno, mantener captiva la atención de los estudiantes. Y en ese sentido, Artel, la tradicional marca de artículos escolares, está innovando y se alió con una startup educativa justamente para presentar sus materiales con realidad aumentada. Miren qué interesante. Estamos con Jaime Saglie, gerente general de Artel, que nos va a comentar y nos va a contar, bueno, de cómo funciona y cómo pueden los niños interactuar con esta realidad aumentada en sus trabajos escolares. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias. Muy buenas noches, Cristina, a ti y a todos los auditores de Radio Agricultura. Gracias por la invitación.
Oye, súper novedoso lo que nos planteas, Artel, aplicando la realidad aumentada en sus materiales. Antes de eso, cuéntanos un poco, bueno, de Artel. ¿Cuántos años llevan ustedes en el mercado? Bueno, la diversidad de productos. Yo los conozco particularmente, soy madre, me toca. Pero ustedes llevan años en el mercado y desde siempre con una presencia muy importante de la marca. ¿Cómo se les ocurre hacer esta innovación?
Mira, te cuento. Primero, bueno, Artel es una compañía familiar chilena que tiene 83 años en el mercado, siempre ligada al mundo del arte, de la educación, y por ahí tenemos una gran gama de productos, tanto para desarrollar talentos artísticos, manualidades, y muy fuerte también en todo lo que es educación. Por eso somos tan reconocidos en el tema de la temporada escolar y los colegios. Y bueno, y esto obviamente que la educación ha ido cambiando y queremos que vaya cambiando más rápido, porque el mundo está cambiando súper rápido y con los últimos 2 años de pandemia, todas las personas, sí, tuvimos un acercamiento mucho mayor con la tecnología. Muchas personas que tenían la tecnología un poco más lejana se vieron obligados a acercarse a la tecnología, niños, adultos, y en ese sentido este año que volvíamos a clases presenciales ya con normalidad, casi normalidad, teníamos que hacer algo distinto y los niños y los padres éramos todos distintos porque de alguna forma teníamos una mayor experiencia con la tecnología. Así que buscando cómo desarrollar los talentos de los niños y cómo complementar esa experiencia, encontramos a PlayQ, que es esta startup de realidad aumentada, una compañía que ha tenido un crecimiento importante como startup, ha tenido reconocimiento global, porque no solamente desarrolla realidad aumentada, sino que lo hace con un contenido educacional, ¿ya? Y para eso, para nosotros era súper importante eso, que fuera nuestro partner, tuviese esa preocupación por la educación y fuera...
Claro.
Experto en eso.
No solamente ser la plataforma, ¿no? Sino que fuera un socio estratégico también en el desarrollo de contenidos, me imagino. Y PlayQ, como sabemos, tiene evidentemente una trayectoria importante en ese sentido. Pero antes de meternos directamente en lo que están haciendo hoy, yo me imagino que para ustedes como Artel, el desarrollo de la conexión con los estudiantes es fundamental. Y como decíamos recientemente, Jaime, la pandemia aceleró los procesos y los niños ya no solamente demandan algo plano, estático. Muchos están usando la tecnología, con sus bemoles evidentemente, pero muchos usan la tecnología, y en ese sentido me imagino que para ustedes fue urgente hacer una adaptación también de su propia oferta.
Así es, en la tecnología, como decíamos, ya es parte de la vida de los estudiantes, pero también creemos que es súper importante que, digamos, todo lo que tiene que ver con talentos creativos y artísticos es súper importante que sea complementario a la tecnología, ¿ya? Es decir, niños que estén permanentes en el tablet o en el celular, no queremos eso, ¿ya? Y justamente la tendencia global es al revés, que mucho de esta, como en muchos hogares, no sé, ya hoy día no solamente, no sé, las pinturas, los lápices están en el colegio, sino que también en las casas, ¿ya? Y muchas casas ya tienen obviamente como su tallercito para los niños, que se ensucien, que sean más creativos. Yo creo que ese es el objetivo nuestro como compañía, como desarrollar talento, educación, pero a través de la creatividad, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros queríamos cómo relacionábamos la tecnología, que muchas veces se ve incluso como contrario. Es decir, no sé, no queremos que el niño se vaya al tablet, queremos que esté todo el día pintando, dibujando, no. Entonces dijimos, ¿cómo complementamos ese mundo? Y a través de la realidad aumentada encontramos algo que era complementario, donde creamos como un ecosistema donde lo que queremos potenciar al niño, que los niños se entusiasmen más en pintar, en dibujar, en aprender el uso de los colores y ser más creativos, y esta herramienta digital ayuda a los niños a esa motivación, ¿ya? Ese es el rol de esta tecnología, no es que esté en el tablet. De hecho, el uso de la tecnología lo consideramos que tiene que ser responsable, es decir, esta aplicación de PlayQ a los 45 minutos se apaga, ya no lo puede usar más el niño en el día. Sí, porque la recomendación es que no más de una hora al día. Entonces es básicamente un complemento que queremos que motive a los niños a ser más creativos y ensuciarse las manos y pintar y dibujar.
Ya. Jaime, ¿nos cuentas cómo funciona esta alianza con PlayQ de realidad aumentada para el uso de sus materiales, que además tienen un montón de innovaciones? Como madre, uno siempre está buscando cosas más creativas, novedosas, no sé, las témperas flúor, por ejemplo, que son fantásticas para el uso de niños, además son súper fáciles de limpiar, bueno, etcétera, etcétera, tienen un montón de beneficios. Cuéntanos un poquito cómo funciona y cómo los padres además podemos acompañar a los niños también en el uso de ellas.
Claro, aquí, bueno, ¿cómo funciona? PlayQ es una app, hay que bajarla en los sistemas Android o de Apple, hay que bajar en los celulares o tablets, y la diferencia es que, bueno, con los productos Artel, que son, hoy día son 10 productos de la lista básica de productos, no sé, el blog, témpera, lápices de colores, la artelina, que es la plasticina, los productos más básicos tienen un código, ¿ya? Entonces...
Un código QR.
Código, no es QR, es, ¿no? es un código que digamos que lee la realidad aumentada como la despliega, pero no es exactamente un código QR.
Perfecto. Ya, pero se identifica fácilmente.
Exactamente, viene bien señalizado en el empaque de cada producto, entonces cuando se compra el producto, tiene un código. Al bajar la aplicación, después escanea ese código, ¿ya? Y le va a pedir unos números que están dentro del empaque, y con eso parte esta experiencia creativa donde depende del producto, tiene diferentes contenidos, ¿ya? Por ejemplo, tiene contenido desde aprender a dibujar, no sé, el blog de dibujo, ¿ya? O sea, te enseña a aprender a dibujar. Primero te enseña la figura. Tiene un tutor virtual que le va enseñando al niño cómo, por ejemplo, la figura geométrica, si la junta, cómo empieza a hacer su dibujo. Tiene en otro, en los colores, en témpera o lápices de colores, este tutor te va enseñando a los colores primarios, si los mezclas, qué colores van apareciendo. Entonces, de alguna forma va guiando esta experiencia para que el niño, en lo físico, tanto en su blog o con las pinturas, vaya creando, pero con un tutor virtual que te va enseñando.
Va experimentando entonces la medida que este tutor que lo va guiando. Pero ¿quién es el tutor? ¿Cómo es el tutor? Porque me imagino que tiene que ser una figura bien atractiva también para los niños.
Es una figura bien atractiva de Playku. Ellos tienen este tutor, lo usan con varias aplicaciones. También, bueno, vi, lo escuché el programa pasado, ustedes también que estuvieron acá, y con ellos, con Calligraphics también, sí, tuvieron una alianza muy similar donde este mismo tutor te va enseñando también una experiencia en términos de cómo ir escribiendo y la caligrafía y todo ese mundo. Entonces ellos, es un personaje infantil de Playku y en este caso va enseñando los temas de más de creatividad, arte a los niños con nuestros blogs.
Ahora, es realidad aumentada. Está ligado básicamente a la función de enseñar, de guiar, ¿no? No de evaluar. Yo me imagino que probablemente en un futuro puede haber un paso hacia allá también, respecto de ir también monitoreando cómo el niño va tomando el lápiz o haciendo sus trazos o haciendo también las figuras geométricas o va mezclando. La tecnología lo permite en un futuro, quizás también lo podrían implementar.
Sí, también ahí tenemos que ir. Este es un camino que partimos recién este año y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, pero obviamente esto va después tomando otro camino, y cada día van a haber más exigencias. Y creo que lo que tú mencionas, sin duda que hay que empezar a verlo, y de esto va construyendo más tecnología alrededor de esta creatividad.
Sin duda la tecnología abre caminos, y también es importante ahí el rol de los papás, y lo hablábamos en, bueno, acá en Educación Técnica para el Futuro, pero también en otros programas, en otras entrevistas, hemos hablado que la responsabilidad de los papás también es fundamental. Muchas veces la tecnología se asocia como a la posibilidad de que el niño se quede un poquito tranquilo y concentrado en algo un par de minutos. Pero es responsabilidad nuestra acompañar también ese proceso. Y me imagino que en este caso, que es el uso de materiales didácticos para un niño, mucho más. O sea, el poder guiarlo, sobre todo, y acompañarlo, y hacerle ver que está haciendo bien las cosas, en la medida que el tutor, que es esta figura de Playku, le va diciendo y le va mandatando ciertas tareas, claro, el padre tenemos que hacernos presentes, por supuesto, también.
Así es. Bueno, esta aplicación permite que los padres también hagan seguimiento de los avances de su hijo. O sea, los papás van viendo, madres y padres van viendo cómo su hijo, qué es lo que hace en esta aplicación, ¿ya? Y va, de alguna forma, monitoreando el avance de sus niños.
Ya, monitoreando el avance, y me imagino que ya lo han probado en niños. Me dices que están, claro, partiendo este año, pero ¿ya han visto cómo los niños interactúan con estos materiales?
Sí, hemos visto de verdad con harta satisfacción como la alegría de muchos niños de empezar a como a deslumbrarse con esta experiencia de ser creativos, pintar, y los niños les gusta, digamos, les gusta mucho. Porque es una experiencia nueva, es súper nuevo esto de mezclar lo físico con lo digital, y de alguna forma de esos dos mundos amplificar lo que pudiste hacer en tu creatividad.
¿Y para qué está enfocado? Porque claro, veíamos la lista de materiales que están asociados a esta alianza con Playku. Tú decías, bueno, los blocs, los lápices de colores, las témperas, los marcadores, las artelinas, que son las plasticinas, y tú nos detallabas aquello. ¿Para qué edad está enfocado? Porque mientras tú hablabas, Jaime, yo pensaba a lo mejor puede ser una buena herramienta para los colegios, pero claro, para los colegios la limitante es que a los padres no se le puede exigir una marca determinada de productos. Entonces, vuelvo a pensar, quizás en un jardín infantil, donde el tamaño a lo mejor de los niños que participan es más pequeño, probablemente, no sé. ¿Para qué edad está enfocado? ¿Tiene algún límite de edad? Cuéntanos un poquito de eso.
A ver, está básicamente enfocado en niños que van desde los 3 años hasta los 8 años. Ya, ese es como el rango de edad. Yo tengo una hija de 7 años y está, digamos, ha usado Playku y le gusta mucho, digamos, le gusta pintar y todo eso. Entonces, de alguna forma creo que llega hasta los 8 años. Ya, es más, y está pensado también, la aplicación se mueve con los tiempos que esos niños tienen al moverse dentro de una aplicación. Entonces, también quizás mientras más grande el niño, le podría pasar un poco más lento quizás el funcionamiento de la aplicación.
Claro, pero en un futuro a lo mejor, Claro, insisto que a lo mejor la limitante para, no sé, estaba pensando en el Ministerio de Educación, la limitante es el tema de la marca, pero el desarrollar tecnologías como esta quizás puede derivar también en algún tipo de alianza en un futuro, para que el propio Ministerio de Educación también lo mire, quizás como un complemento a la sala de clases, porque insisto, no pueden exigir marcas en un colegio, vale. pero a lo mejor puede ser un elemento de educación, sí, complementaria. Va.
Claro, entendiendo el tema de que no se puede exigir una marca específica en una sala de clase, claro, siempre es bueno que el ministerio vaya tomando las nuevas tecnologías y adaptando la educación a usar esas tecnologías, porque son potencian el aprendizaje. Entonces, nosotros, o sea, nos encantaría poder de alguna forma ayudar a que esto fuera cada día más masivo, la gente lo pudiese usar más, pero por ahora también, obviamente, desde la casa. Creemos que también se puede tener esta experiencia y de alguna forma complementar la educación formal del colegio.
Ahora, ¿esto ustedes lo han visto cómo funciona, no sé, en otros países? Si es que se va un poquito, estaba bajando Playcu, perdón, sonó el ruido. La estaba bajando porque mi hija tiene 8 y dije, bueno, si alcanza la edad, lo vamos a usar. No sé si han visto en otros países quizás que vayan un poco más adelante en el desarrollo de este tipo de herramientas y de tecnología. No sé si tienen la experiencia comparada como para saber dónde está el faro y quizás hacia dónde hay que caminar.
Claro, igual esta es una tecnología en general, la realidad aumentada, que lleva bastante tiempo y en general se usa mucho para los temas de capacitación, ¿ya? Con simuladores. Digamos, siempre se ha usado ese mundo más duro, digamos, de la capacitación para trabajadores. Pero aquí, de alguna forma, Playcu, que está siendo más innovador, e incluso a nivel global, lo está usando para la tecnología, pero como te decía inicialmente, con un contenido educacional importante, que esa es como la gracia, ¿no? Entonces, pero no tengo así una referencia en el mundo donde está tomando, no la tengo tan clara en este momento, pero esto es una innovación que Playcu está tomando, digamos, la delantera y está marcando el camino. Entonces es difícil como realmente buscar otro referente con esta combinación de educación y realidad aumentada.
Claro, no, sí, en educación y realidad aumentada deben haber experiencia y me da la sensación de haber entrevistado más... en más de alguna oportunidad a alguien contándonos de aquello, pero ya cuando estamos hablando de algo que tiene que ver con las manualidades, es distinto. Y ojo con la importancia también del desarrollo cognitivo de los niños con respecto al trabajo manual, con el manejo del color, dibujo, proyección, también modelar figura, tiene un golpe bien importante en el proceso educativo de un niño.
Así es. Así es, y vamos a ir viendo cómo esto influye en ese aprendizaje y en esa motivación por ser creativo. Yo creo que ese es como el objetivo principal.
Es el objetivo principal, y claro, muchas veces hablamos de los desafíos que nos impone, por supuesto, también el uso de la tecnología, pero siempre es importante también destacar las oportunidades y cómo nos ayuda también en el proceso de desarrollo de un niño. Pero siempre, y aquí Jaime, probablemente tú también tienes la mirada acompañando. Tú también eres padre y siempre es muy importante el proceso de ir acompañando a los niños, no dejarlos ahí con la tablet y ya, bueno, arréglatelas tú. Siempre estar presente.
Sí, eso que dijiste es fundamental, y no solamente con esta aplicación, con todo el uso de la tecnología. Muchas veces la tecnología, como tú dices, es como ya, para que tu niño se entretenga un rato y te sacaste un problema en ese momento, pero obviamente que esto tiene que ser de una forma controlada por los padres.
Ahora, ¿qué otros planes tienen desde Artel para seguir avanzando en estas aristas, como de desarrollo a lo mejor tecnológico, considerando los años que llevan en el mercado? ¿Tienen nuevos planes, nuevas estrategias quizá? ¿En qué otras cosas pueden ver que la tecnología los puede ayudar en el desarrollo de la compañía?
Bueno, la tecnología influye a nivel de los productos y también en la forma de vender. Obviamente hoy día por ejemplo, el e-commerce, también el acceso de los padres a poder comprar de distintas plataformas, es un tema que hemos avanzado muchísimo. Y lo otro que es muy importante, en nuestra vida tenemos nuestra página web y nuestro perfil, y nuestra comunidad de Instagram, generando mucho contenido y tutoriales, ¿ya? Y pasamos de un mundo donde se vendían productos, es decir, no sé, un lápiz, una témpera. Hoy día queremos vender experiencia. Y por eso, hoy día, tú entras a artel.cl o entras a nuestra comunidad de Instagram, artel.cl, y vas a encontrar muchos tutoriales, muchas ideas de trabajo para hacer para adultos, para niños, y de alguna forma queremos ser acompañar en todo este proceso creativo a las personas y niños, y no solamente entregar un producto, sino que realmente vengan nuevas ideas, nuevas tendencias. Estamos siempre viendo cuáles son las nuevas tendencias en términos de técnicas, y estamos tratando de que esto sea un acompañamiento a todas las personas que quieran desarrollar sus talentos artísticos.
Acabas de dar en el clavo, Jaime, con lo que te quería preguntar, porque nosotros nos hemos remitido, evidentemente, a los niños por la plataforma de la cual estamos hablando, que es Playku. Pero en la actualidad hay muchos adultos que disfrutan de dibujar, de pintar, los mandalas o las mandalas, o también hacer arte. Y mucha gente recurre a los productos, puede ser de Artel o de otra marca. Y en ese sentido también me imagino que ustedes van adaptándose a los requerimientos, ¿no? Hay gente que ensaya el lettering, que son esta escritura que es muy bonita, con unos lápices más finos, qué sé yo, más gruesos, que son lápices tipo pinceles. También hay que estar adaptándose también al requerimiento, no solamente de los niños, que es el foco, pero me imagino que también a los adultos que desarrollan el arte.
Absolutamente. De hecho, era una tendencia que se venía evidenciando los últimos años, pero que se aceleró muy fuerte con la pandemia. Es el desarrollo de los hobbies artísticos o de manualidades en la casa, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, no sé, lanzamos una colección de lettering, ya vamos en el tercer libro, y va una cantidad de marcadores distintos, con punta pincel, con diferentes colores, y la verdad es que también nos, cada vez que hemos lanzado estos productos, nos sorprende porque la demanda es mucho mayor a lo que nosotros pensamos, y hay muchas personas que están entrando a este mundo de creatividad, y ¿sabes lo otro importante, Cristina? Hay muchas personas que no se sentían creativas, ¿ya? Y sentían que la creatividad o las manualidades o el arte era como para otros, pero ellos no entraban en ese, en este, y hoy día la gente se está atreviendo, y eso es muy muy importante porque todos buscamos también momentos de más bienestar. Y en ese momento de bienestar, obviamente, que el trabajar con las manualidades, con tu creatividad, sin duda que te genera mucho bienestar. Como ir a hacer deporte, como tocar, no sé, un instrumento musical.
Relaja.
Relaja. Y todo
buscamos
ese momento de relajar. Sí, porque es así. Y como estamos, y de verdad nosotros, por eso hemos sido bien como insistente en... Obviamente que todos los colores es súper importante, pero queremos que este mundo no solamente esté en el colegio con los niños, sino que sea parte de la casa. Ya, tanto para los niños, que tengan su taller en su casa y que logren desarrollar estos talentos, y también para los adultos que buscamos tener ese tiempo de relajo. Y creo que es una muy buena alternativa las manualidades y el arte para lograr este relajo y bienestar en las personas que... muchas veces el estrés del día a día nos va consumiendo.
Yo recomiendo personalmente, y perdón la autorreferencia, el pintar mandala. Es de verdad un relajo, y ahí, bueno, yo consumo hartos productos de este tipo, ¿no? De manualidades, uno por mi hija y también por mí. Personalmente, de verdad, es una técnica que se recomienda. No sé dibujar, soy pésima dibujando, pero me gusta mucho pintar. Y coincido plenamente contigo con estos hobbies que han ido aumentando también. Hay mucha gente que se está dedicando en sus tiempos libres, 10 minutos al día, 15 minutos al día, y de verdad sirve para desconectarse.
Absolutamente, absolutamente. Y es una tendencia que sigue y sigue, y también no solo nosotros, también el mercado está ofreciendo cosas y nuevos productos que te permiten entrar a este mundo sin límites hoy día.
Sí, bueno, nos vamos a ir quedando con esas declaraciones. Jaime Sagli ha estado hablando con nosotros acá en Educación Técnica para el Futuro. Él es gerente general de Artel, contándonos de esta alianza con Playku para desarrollar, bueno, artículos escolares con realidad aumentada, para que para los niños sea más lúdico el proceso también de aprender y, por qué no, de entretenerse. y también para los adultos. Así que hemos hablado un poquito de todo. Jaime, solamente dejarte los micrófonos para que puedas invitar a la gente a que experimente con los productos de ustedes con respecto a la realidad aumentada y repasar los pasos, que básicamente es bajar la aplicación de Playco.
Sí, bueno, exactamente. Hoy día este desarrollo del ecosistema entre tecnología y el mundo de la creatividad, los invitamos a que a sus niños bajen esta aplicación con los productos, puede ser uno de los 10, no importa, lo importante es que prueben la tecnología, ¿ya? Y que la usen de apoyo para desarrollar sus talentos. Creo que esto es importante, que como padres nuestros niños no solamente estén muchas veces muy pegados en la tecnología, sino que logren desarrollar sus talentos artísticos, que cuando los niños desarrollan su creatividad, no solamente sirven esto, sino que sirven un montón de cosas en la vida, de cómo resolver problemas, cómo entretenerse y cómo tener una mirada distinta de la vida.
Por supuesto que sí, coincidiendo contigo plenamente en que el desarrollo de las manualidades ayuda mucho a que los niños, formen también un carácter y también académicamente formen habilidades muy importantes. Así que solamente agradecerte, Jaime, por este tiempo con nosotros aquí en Educación Técnica para el Futuro. Mucha suerte y vamos a probar los productos Arte.
Me parece. Muchas gracias.
Que estés muy bien, Jaime.
Muy bien.
Muchas gracias. Buenas noches, que descanses. Bueno, y con esta entrevista a Jaime Zagli queremos agradecerles también el haber estado con nosotros esta noche aquí en Educación Técnica para el Futuro. Como siempre, la invitación es que nos reunamos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Chao.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.